Hola a todos, bienvenidos a Scout Life by BB. Yo soy Brian Veintimilla, Robert de la Asociación de Scouts del Ecuador. Como saben, en este podcast sabrán todo acerca del mundo Scout. En los anteriores episodios hemos aprendido acerca de nuestra ley, principios, virtudes, proyectos y más. Pero con todo esto de la era digital, los Scouts nos hemos adaptado y hemos llevado nuestros conocimientos y experiencias a plataformas digitales para fortalecer la hermandad del movimiento y hacer conocer el escultismo. Debido a esto, en este episodio abordaremos Scouts en la web. Por tal motivo, tenemos a un creador de contenido Scout. Es el Scouter Enrique Polo y su página es Zona Scout. Enrique Polo es Scout desde 1989. Está en el grupo Scout Pedro Osma de Perú. Actualmente es dirigente, miembro de la Asociación de Scouts de Perú, el cual tuvo la oportunidad de ser parte del equipo nacional de comunicaciones y por un tiempo fue el encargado de su sitio web. Es presidente del Club Peruano de Coleccionistas Scout. Ha tenido la oportunidad de representar a Perú en el Encuentro Panamericano de Coleccionistas Scout en Argentina y Chile. Como club han organizado diversos eventos a nivel nacional en Perú, como hace unas semanas realizaron el primer encuentro virtual internacional de coleccionistas Scouts. Es el fundador del sitio web Zona Scout, una plataforma que ha estado funcionando hace 8 años compartiendo información relacionada al movimiento Scout. Está presente en redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, siempre con un estilo fresco dirigido a los jóvenes sin perder la esencia formativa básica como conocimiento de escultismo y canciones. Sin más preámbulos, Scouter, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Todo bien, un gusto compartir este episodio con usted.
No, nada, el gusto es mío. Un cordial saludo a todos sus seguidores de aquí de este espacio. Y encantado, gracias nuevamente por la invitación, Brian.
Gracias a usted. Pero bueno, antes de hablar de esta página web como lo es Zona Scout, vamos a conocer un poco de cómo llegó al movimiento como tal, así que cuéntenos cómo y cuándo ingresó al movimiento Scout.
Bueno, como bien dices, es en el 89 ingresé al movimiento como lobato. Yo vengo de una familia Scout, mis padres han sido Scouts, mis hermanos también, mis hermanos mayores. Bueno, mi madre en caso como comité de grupo, mi padre en algún momento también como jefe de grupo, y mis hermanos mayores también como Scouts, de lobatos, Scouts, ¿no? Y bueno, yo más o menos, ya de lobato, 8 años, ingreso al movimiento. Y bueno, ya desde mucho antes, incluso, o sea, 6 años, yo ya veía, ¿no?, a mis hermanos mayores siendo scouts en tropa, ¿no? Y yo prácticamente como contaba los años para poder ingresar a los scouts, ¿no? Porque, bueno, veía que pasaban sus pruebas, que iban de campamentos, ¿no? Entonces, y bueno, y en mi caso, yo pertenecía a un grupo en esa época muy numeroso, ¿no? Eran una tropa bien amplia, ¿no? De mucha membresía, muy bien organizada, pues, ¿no? Tenía clan, tenía tropa, y había muchos dirigentes, ¿no? Había mucha mística, sobre todo, ¿no? Entonces, he tenido la suerte de mis primeros años como scout, entrar en un grupo con mucha mística, mucha tradición, ¿no? Y bueno, ingresé en lobato y después fui scout de tropa, como guía de patrulla. Y bueno, yo me retiré a los 14 años. Y bueno, a los 17 años me invitaron a ser rover. Pero por cosas del destino me llegó una invitación en paralelo para ser dirigente scout. Entonces soy un dirigente scout muy, muy joven, 17, 18 años, fui jefe scout. Luego, un poco como que me arrepiento, como siempre cuento a mis amigos, ¿no? Porque yo tuve toda una vida para ser jefe, ¿no? Pero, pero decidí ser jefe, entonces me perdí la etapa rover. Nunca fui rover, me hubiera encantado ser rover. Así que, bueno, fui jefe scout muy, muy joven. Pero tampoco me arrepiento totalmente, porque también uno como jefe scout aprende también cosas bonitas, ¿no? Como educar, tratar de contribuir en la educación del joven, ¿no? En este caso.
Oye, ya, qué interesante que haya aceptado la invitación de ser dirigente, porque, por ejemplo, a algunos aún nos cuesta como que ir de una etapa a otra. En este caso, ya cuando eres rover, Te cuesta saber que ya te falta poco tiempo para ser dirigente y que a usted le haya llegado la invitación y que haya aceptado, porque igual es un compromiso ya dejar de ser beneficiario para ser un voluntario, para ser dirigente, es como que ahí ya interesante y de cierto modo se nota el compromiso que tiene con el movimiento. Pero pasó por dos etapas como tal, que serían como que lobatos y tropa, ¿no?
Sí, en caso de Maná tuve la suerte, como te digo, de estar en un grupo bastante numeroso y no solamente por el tema de membresía, sino tuve la suerte de un grupo con mucha mística. Yo soy de Barranco, distrito, es un distrito bastante turístico en Perú y fue el distrito donde empezó el escultismo peruano. Aquí se fundó la primera brigada scout, o sea, cuando se funda el escultismo en el Perú no eran grupos scouts, eran brigadas, ¿no? Y bueno, aquí en Barranco, por esos años, por 1911, en que se funda el escultismo en el Perú, era una ciudad donde era prácticamente un balneario, ¿no? Donde había muchas familias inglesas, ¿no es cierto? Y había muchas colonias inglesas, entonces había un tema de intercambio postal con Inglaterra, ¿no? Y ya venía el tema, pues, de correspondencias y ya diga así la información que había un movimiento juvenil. Entonces mi grupo, los fundadores de mi grupo Scout son del grupo Scout Barranco 103 y los fundadores de ese grupo muchos han sido de la Brigada 1. Entonces hay mucho cultivo tradicional ahí, ¿no? O sea, se conservan muchas de las tradiciones Scout, ¿no? Que desde sus primeros años de fundación del escultismo peruano, ¿no? Como por ejemplo el escultismo para muchachos, el tema de técnica, de las pruebas, por ejemplo, de esas épocas, ¿no? Hay muchas de las tradiciones, muchas de las cosas de los libros de Baden-Powell se practicaba en esas épocas, ¿no? Entonces, mucha mística, ¿no? Sobre las ceremonias, por ejemplo, los pases, ¿no? El tema, por ejemplo, de la del saludo, ¿no? Era mucho muy protocolar esos temas, ¿no?
Exacto, igual es como que antes se manejaba, como usted lo mencionó, más la mística y esas tradiciones más antiguas.
Sí, yo tenía mucha influencia, yo he tenido mucha influencia del escultismo tradicional, mucha influencia del escultismo tradicional, ¿no? Sobre los manuales, por ejemplo, antiguos, ¿no? Que usaba antes la Asociación de Scout del Perú, ¿no? Yo he tenido la suerte de llevar todavía el plan de antiguo, que ya no se usa ahora, ¿no?
Claro, y qué interesante, o sea, como que ha vivido ese cambio y es súper bueno porque fue como que beneficiario en lo tradicional y ya es dirigente en lo actual, así que qué chévere. ¿Y cómo podría definir al escultismo o al movimiento scout?
El movimiento Scout, bueno, el movimiento Scout es algo que muy interesante, es un movimiento juvenil que es dirigido para los jóvenes. Considero que es una bueno, es un movimiento que ha transformado la vida de muchas personas, ¿no? Que es un, como bien dice su nombre, es un movimiento ha estado se ha adaptado muy bien a los años, a los cambios, a los grandes cambios que ha habido en la historia, ¿no? De los últimos 100 años. Y también bueno, vemos mucha diversidad hoy en día, ¿no? Sobre los grandes, ¿no? Vemos hoy día que se ha diversificado, ¿no? Tenemos scouts católicos, ¿no? Tenemos scouts que están viendo el tema tradicional, otro un poco scouts, digamos, más, menos, no, digamos, revisionistas, ¿no? No sé si le sería su nombre correcto, pero en todo caso, vemos mucha diversidad en el movimiento scout y eso, digamos, a cierto punto es bueno. Porque no podemos perder tampoco o sea, la visión y la misión del movimiento, ¿no? Que es dejar un mundo mejor como lo encontramos, ¿no? Entonces, considero que el movimiento Scout no solamente es un medio para formar mejores ciudadanos, sino que también es una herramienta poderosa, pues, para digamos, digamos, por una manera como para evitar las guerras incluso, ¿no? Porque si hubieran, imagínate, más scouts, ¿no? Habrían menos conflictos militares, conflictos sociales, ¿no? Porque una de las cosas que aprendemos en el movimiento scout es la democracia, ¿no? O sea, desde el Maná, nos enseñan que los lobatos tienen derecho a opinar, ¿no? En los escogidos también en tropa tienen derecho a opinar, ¿no? A dar su voto, ¿no? A través de las asambleas, por ejemplo. Entonces, esa es una de las cosas interesantes del movimiento, ¿no? También que enseñan al joven a tener un voz, ¿no? Y una participación en la toma de decisiones, ¿no?
Claro, y como usted lo mencionaba, el hecho de que exista esta diversificación en el movimiento, como los scouts católicos, también los independientes, los marineros, los marinos, o los otros que existen, es que a pesar de que se maneja como que algo distinto tal vez en su forma de actuar, todos conservamos como que el mismo método, somos hermanos, entonces se ve que el movimiento sigue creciendo, pero con los mismos principios que nos impulsan igual. Entonces eso es lo que creo que nos ha mantenido por todo este tiempo y aún así seguir creciendo, porque el movimiento sigue creciendo, se va expandiendo a más países, a más ciudades y así.
Sí, claro, entonces eso es muy interesante porque, claro, o sea, queda corto. Tú me dices una pregunta muy amplia, ¿no? Porque, claro, podríamos hablarlo, o sea, el movimiento scout desde qué punto de vista, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de hermandad, ¿no? O sea, a ver, tú viajas y te encuentras con scouts que conociste en un jamboree, ¿no? O viceversa, ¿no? Estás en tu ciudad y visitan scouts de otros países, por ejemplo, y antes me acuerdo que era el tema de correspondencia vía postal, ¿no? Y hoy en día existe el WhatsApp, ¿no? Los correos electrónicos. Entonces, el tema de hermandad es fuerte, o sea, es un movimiento scout de lo que te permite, digamos, tener una red de contactos, de amistades alrededor del mundo o en tu propio país. Y eso es bonito porque también conoces otras culturas, ¿no es cierto? Otras formas de pensar, ¿no? Y te hace entender también incluso la vida, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Tienes otra visión de la vida, ¿no? Que, digamos, tu mundo ya no es solamente, o sea, del espacio que te rodea, sino que más allá de tu ciudad o tu país, existen otras culturas y gracias al movimiento scout, pues, te llegas a enriquecer, pues, ¿no? De todo eso, ¿no? Que la diversidad que existe en el mundo, ¿no? Culturas, religiones, formas de hablar, ¿no? Formas de pensar, ¿no? En tema de tradiciones, por ejemplo, cada país tiene sus tradiciones. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito del movimiento scout, ¿no? Y eso se ve mucho, por ejemplo, en los jamborees, ¿no? Por ejemplo, en los eventos internacionales, ¿no?
Exacto. O sea, y se ve, como usted lo mencionaba, esa hermandad, porque creo que existe un antes y un después de un scout que tal vez solo está en su grupo, a un scout de que ya participó en un evento, o sea, nacional o incluso internacional. Te cambia la visión del movimiento y de tu vida como tal, porque conoces personas de otros lados que hablan otro idioma, pero sienten esta misma emoción del movimiento o este mismo compromiso de dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos.
Así es, así es. Y justamente espacios como el tuyo, por ejemplo, ¿no? Que es importante estas conversaciones, ¿no? Uno también aprende, ¿no? En tus diferentes invitados, porque yo he escuchado varios episodios de tu programa y es bonito escuchar, ¿no? Las conversaciones que tú tienes con los invitados y mira, entonces escuchas y, ah, mira, no sabía esto, ¿no? Ah, mira, entonces como hay un tema de aprendizaje y también te alimentas, ¿no? Eso es bonito porque te alimentas de cosas chéveres, ¿no? Cosas interesantes, ¿no? Ese es el movimiento.
Sí, conoces principalmente cómo cada uno lo vive o qué proyectos está realizando para aportar de alguna u otra forma a su sociedad o a su ciudad en específico. Bueno, ahora sí vamos a hablar de esta página que es Zone Scout para conocer un poco más acerca de cómo nació la idea y todo eso. Así que cuéntenos, Scout, cómo nació el proyecto y de qué se trata Zone Scout.
Mira, Zone Scout es un proyecto porque, claro, o sea, se ha ido con el paso de los años adaptándose, ¿no? En cuanto a contenido. Empezó el proyecto como un sitio web de entrevistas, ¿no? Así como las que tú haces, pero por video. Entonces, luego se fue transformando a revista, a una revista tipo blog. Luego, ¿no? Luego lo fuimos adaptando, pero siempre con un estilo, como tú bien mencionaste al inicio de la presentación, con un estilo diferente, ¿no? Porque, claro, vimos diferentes sitios web que tenía un estilo, ¿no? Que era más técnica, ¿no? Cosas más como enciclopedia, ¿no? Como manuales. Pero nosotros queríamos darle un enfoque diferente, un lenguaje mucho más fresco, mucho más me ha hecho mucho más light, porque hoy en día, tú sabes, los jóvenes son un poco, les cuesta, no es que les cuesta, sino que no es muy, es muy complicado que un joven lea un libro, ¿no? Hay muchos jóvenes que leen libros, obviamente, pero digamos, el promedio de jóvenes, digamos que es un poco más, es un poco complicado que lean la historia. Entonces, nosotros tratamos de enseñar, presentar contenidos, digamos, sobre la historia de Baden Powell, por ejemplo, pero con un estilo diferente, ¿no? Usamos no solamente textos, sino también, por ejemplo, videos, noticias, canciones, ¿no? Temas históricos, por ejemplo, ¿no? Gritos de patrulla, videos. Y bueno, el proyecto se fue creciendo, como todo proyecto, fue creciendo. En el paso de los años fuimos convocando personas que nos ayudaron como diseño en el canal de YouTube, gente que nos mandaba sus fotografías, ¿no? De sus actividades, de eventos, de jamborees, gente que iba, por ejemplo, a jamborees mundiales, nos enviaban fotografías, ¿no? Y bueno, nosotros luego, nosotros, como tenemos un sitio web, entonces no tenemos oficialmente sponsor, porque todo esto, tú sabes, con muchas cosas que suceden en el movimiento de Scout, uno se autofinancia, pues, ¿no es cierto? Entonces, exacto. Nosotros sacamos unas insignias, que son unas etiquetas bordadas, que nos permitieron en su momento financiar el tema del host y el dominio, ¿no? Entonces, eso lo bonito del movimiento Scout es que conoces gente de otros países. Entonces, cuando tú viajas, entonces yo, por ejemplo, le obsequiaba estas etiquetas, lo obsequiaba a mis amigos, y ellos se tomaban fotografías en los eventos Scouts y me la enviaban a mí. Entonces, por eso que trato de subir fotografías en lugares turísticos, ¿no? Por ejemplo, si entran a la página web, van a encontrar la etiqueta de la página web en lugares, pues, como París, ¿no? En Londres, en Inglaterra, en Puno, en Perú, en Chile, en Brasil, ¿no? Ahora también en los jamborees mundiales también se toman fotos con la etiqueta, ¿no? Entonces un poco era como decir la zona Scout, ¿no? Que zona Scout es como mi zona, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, ¿no? Guayaquil es zona Scout, ¿no? Pones la foto de una zona turística, Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya. Entonces vas a Río de Janeiro, tomas una foto en Río de Janeiro, turística, una zona turística, ya, Río de Janeiro es zona Scout, ¿no? Digamos, ¿no? Son dos hashtags. Entonces era un poquito la mecánica de la página web, ¿no? Y como tú sabes, ese tipo de proyectos es amplio, pues, porque tenemos Facebook con 30.000 seguidores más o menos. Después tenemos un canal de YouTube que le estamos reabriendo a pocos. Y el Twitter también. Y el sitio web también, o sea, hay artículos. Lamentablemente, hace un año o dos años más o menos, tuvimos que cambiar de servidor y muchos artículos se perdieron en el cambio, en la migración del servidor, porque migramos a un servidor con mejor capacidad. Ahora usamos un servidor en Linux, que es transferencia limitada y capacidad limitada. Es un servidor mucho más robusto, ¿no? más avanzado, digamos, para no tener problemas de caídas. Entonces, al ser la migración, se perdieron mucha información, muchos artículos. Pero bueno, el 20% de lo que hay en la web es lo que se pudo recuperar. Pero igual, o sea, tratamos de agregar información, reportajes, ¿no? Por ejemplo, noticias tan lejanas como lo del Líbano, por ejemplo. Sabes que los escuadros del Líbano reconstruyeron Beirut, ¿no? Con sus manos. O sea, hubo unos días que los voluntarios, entre ellos muchos scouts, ayudaron en labores de reconstrucción de la ciudad. Y son noticias que nos llegan y las compartimos, ¿no? No necesariamente corresponsales, ¿no? No es que tengamos corresponsales, sino que lo que tenemos son amigos scouts que nos envían, ¿no? Amigos de amigos que nos envían fotografías o nos pasan información, por ejemplo, de diarios, y nosotros la rebotamos, ¿no? Y también tenemos contenidos propios, ¿no? Que son, como digamos, exclusivos, ¿no? Que nosotros mismos hemos generado. Por ejemplo, hace poco hicimos un reportaje sobre Francesca Calderón, que es una scout de Perú, que ella es cantante, ¿no? Y cantó con el guitarrista de Amy Winehouse y está cumpliendo sus sueños, ¿no? Porque ha cantado en bares acá de lugares muy, muy representativos de jazz, por ejemplo, en el Perú. Y le dedicamos una nota a ella, ¿no? Muy, muy bonita, muy interesante, ¿no? y bueno, y le encantó y subimos fotografías de ella, ¿no? Entonces, así como ella, también muchos scouts, ¿no? Por ejemplo, artesanos que hacen bustos, por ejemplo, Baden Powell, nudos en cerámica, por ejemplo, con las cabezas de animales, muy bonitas. Y bueno, así, cosas así. Entonces, la idea es esa, ¿no? Colocar, por ejemplo, tenemos el tema de radio, con algunas entrevistas que hemos hecho, por ejemplo, a Nudo, a Alfredo Sainz. Después hicimos una entrevista al amigo de Edgardo Fuertes Esquivel, que fue un creador del proyecto Anti-Bullying, y Emerson Torrealba, por ejemplo, que fue el coordinador regional de Scouts de Interamérica, ¿no? De lo que es el ScoutLink, coordinador regional de ScoutLink. No sé si todavía sigue Emerson ahí como coordinador regional, pero cuando fue coordinador regional de ScoutLink, lo entrevistábamos también. Y después hicimos en un momento el concurso de youtubers, scouts, hace como 3 años, que fue ganadora Isaura Rodríguez, con 1.100 votos más o menos. Participaron cerca de 15 youtubers scouts más o menos. Y hicimos un concurso y salió bonito. Tuvo mucha acogida, se elegía a quien tenga más likes, ¿no? Entonces fue un tema muy bonito. Y así como eso hemos hecho también varias cosas, ¿no? Interesantes, ¿no? Siempre hemos tratado de colocar contenidos interesantes para los scouts, ¿no? Noticias, reportajes, ¿no? Hoy en día tenemos una tienda, por ejemplo, que hemos habilitado para una tienda coleccionista, en cual algunos coleccionistas nos han cedido sus colecciones para poderlas vender y de esta manera financiar el tema del servidor, ¿no?
Oh, ya, qué interesante. Y precisamente lo que nombra es que porque hay bastantes páginas scouts, pero creo que cada una maneja su ámbito en específico. Unos comparten memes, otros entrevistas, otros datos interesantes, frases o cosas o tipo historia. Cada uno ve cómo llega la gente e incluso las plataformas que utiliza para seguir creciendo y cosas así. Entonces, lo que usted menciona es súper interesante, compartirla de los scouts en Líbano. Entonces, son cosas que de alguna u otra forma hacen que vayan creciendo sus páginas y vayan tomando ese camino que uno quiere.
Así es. Y también nos llegan informaciones, o sea, en contenido institucional, por ejemplo, ¿no? Hace poco tuve la posibilidad de contactar con la Fundación Scout Interamericana, por ejemplo, que nos pidió que compartiéramos la campaña, que fue una campaña que se lanzaron por un proyecto de recaudación de fondos, ¿no? De $20,000 para ayudar a algunas asociaciones scouts. Entonces nos pidieron que compartan esa información, nosotros lo publicamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y había un video donde cómo donar, ¿no? Es uno de los proyectos que lanzó la Fundación Scout Interamericana, y a través de su director, pues, nos publicamos la información, ¿no? Que es la Orden del Cóndor y toda esa información, ¿no? Igual, cuando hay eventos nacionales, como los MOOCs, como los Jamborees, tratamos de siempre colocar información, ¿no? Por ejemplo, viene el Jamboree Mundial en tal país, ¿no? Entonces, oye, mira, lo que no sabías del próximo Jamboree Mundial, nosotros, digamos, las exclusivas, ¿no? Vamos colocándolas, ¿no? Como para generar interés en los jóvenes, ¿no? En ese último Jamboree Mundial, por ejemplo, de Estados Unidos, apenas publicaban en la web información, nosotros ya en cuestión de horas ya lo subíamos en nuestra web, por ejemplo, ¿no? Tema de costos, por ejemplo, boletines del Jamboree, sobre el tema de las visitas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cositas como que las vamos juntando todo en la web, entonces, ordenadas, ¿no? Por categoría, digamos.
Oh, ya, qué chévere, qué interesante. ¿Y cómo le dieron ese nombre de Zone Scout? ¿Por qué ese nombre?
Mira, el logo no ha cambiado, es exactamente el mismo como se usó hace 8 años. Me han pedido que lo cambie y me han pedido que lo renueve. No es que sea feo, sino que me han pedido que lo renueve. Pero no sé, o sea, lo he tratado de dejarlo ahí porque, no sé, o sea, en algún momento se renovará. Pero el nombre viene por el tema de, o sea, se quería un nombre que sea fácil de recordar, ¿no? Que sea sencillo, que sea corto. Y es como la zona, o sea, la zona scout, o sea, como te dije hace un ratito, o sea, la idea principal era, por ejemplo, tú estás viajando, ¿no es cierto? Y dices, ya, estoy en tal ciudad, ¿no? Ah, ya, entonces, por ejemplo, estás en Londres, ah, ya, Londres es zona scout, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O estás en las pirámides de Egipto, ¿no? Ya, las pirámides de Egipto es hashtag zona scout, ¿no? O estoy en Acapulco. Bueno, hay muchas fotos en Acapulco, por ejemplo, con etiqueta, ¿no? Amigos que han viajado a Acapulco, por ejemplo, han tomado fotos, ¿no? Acapulco, una de las playas más bonitas de México es Sonescao, ¿no? Usaban el hashtag. Esa era un poco la idea, ¿no? O Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu, Perú es Sonescao, por ejemplo. Cosas así. Entonces, por eso justamente la palabra, ¿no? Sonescao. Por eso era la idea de usar ese nombre.
Qué chévere, claro. Y sí pega, o sea, como que en una foto, en un lugar súper turístico que haya un grupo tomarse la foto y decir son scout con la insignia o con algo representativo, la verdad que es bastante interesante.
Y es bonito porque, por ejemplo, el otro día nos llegaba una foto hace 2 años aquí en Perú. Exactamente, creo que es Juliaca o Puno, que nos enviaron una, creo que fue Puno, nos enviaron unas fotos donde unos scouts, unos rovers, con scouts de tropa y clan, habían hecho una, habían pintado la fachada de unas casas, si no me equivoco, donde habían hecho una labor de pintado. Y muchas de los dibujos que hicieron ahí, en esas casas, o sea, esa acción social que hicieron, este servicio a la comunidad, pusieron, ¿no? Son scouts, pusieron ahí, con el logo de la página web. Entonces, y me la mandaron, ¿no? Y a mí, pues, me pareció pareció chévere, ¿no? Gracias, le digo, ¿no? La verdad que esas cositas como también me motivan, ¿no? Y después cuando hemos viajado también, estuvimos en Argentina, en Mendoza, en un evento de coleccionista, yo estuve ahí exponiendo mis insignias, ¿no? Entre ellas son scouts, ¿no? Las etiquetas que te comento. Estas son negritas con letras blancas, que dice sonescout.com. Y muchos le reconocieron la página, ¿no? Oh, ya, son scouts, ¿cómo consiste esa insignia? Bueno, yo digo, soy uno de los que apoyamos en el proyecto, le digo, ¿no? Y soy uno de los creadores. Ah, ¿qué tal? Mira, sigo la página hace muchos años y conversamos, ¿no? Entonces a veces nosotros no como que no, o sea, claro, dentro de las visitas, o sea, tú entras en Google Analytics, o sea, que es una herramienta que mide la estadística de la web, o sea, donde entran las personas, ¿no? Que entran por países, pero esos son números. Es un dato frío, pero atrás de esos datos son personas que entran a la web, comentan, visitan, comparten, ¿no es cierto? Nos escriben por correo, nos mandan sus fotografías. No todas las podemos publicar, obviamente, porque es muy complicado subirlas todas. Y aparte que esto no es un trabajo o sea, 24/7, tú entenderás que es un proyecto pues, que lo trabajamos, digamos, en tiempos libres, ¿no? No es que dedicamos esto al 100% de nuestro tiempo. Entonces, nosotros no, entonces son, como digo, son cifras, ¿no? Estadísticas, pero cuando, bueno, o sea, la oportunidad que he tenido de viajar por lo menos a Chile, Argentina, eventos scouts sí siguen la página, o sea, reconocen la página, ¿no? Y eso a mí me alegra, ¿no? O sea, me parece chévere, ¿no? Eso, ¿no? Saber que la página ha sido vista por scouts de otros países, ¿no?
Claro, eso es como que nos motiva a todos los que de alguna u otra forma creamos un contenido para llegar a más scouts o para hacer conocer el movimiento. Y en esta pregunta, ¿cuál fue el motivo como para realizar o para crear esta página? ¿Qué lo impulsó?
Mira, uno de los motivos principales era que hay muchos scouts antiguos y scouts activos. O sea, como dicen, ¿no? Una vez scout, siempre scout, ¿no? Uno nunca deja de ser scout. Pero digamos, para ponerlo en contexto, o sea, gente que ya no está en el movimiento scout, digamos, activamente, que hace cosas interesantes, o sea, en su ámbito personal y profesional. Por ejemplo, hoy en día, tenemos una ministra de salud en el Perú y que también ha sido jefa del comando COVID de aquí de Perú, que es la doctora Pilar Massetti, una neuróloga. Ella ha sido scout, por ejemplo, ¿no? Después tenemos a exitosos profesionales en temas de marketing, ¿no? De creatividad, trabajando en las agencias de marketing más importantes en el Perú, ¿no? Que son scouts. Empresarios, políticos, artistas, profesionales, médicos, periodistas, etcétera, economistas, incluso también un montón de gente que destaca en su vida profesional. Entonces, la idea era un poco contar cómo le ayudó el movimiento Scout a ser hoy en día el profesional que es, ¿no es cierto? O artista que es. Entonces, esa era un poco la idea del concepto y creo que no lo hemos perdido porque si bien es cierto, hoy ya nos enfocamos a noticias, a reportajes, pero creo que no lo hemos perdido. Con el reportaje, por ejemplo, de esta joven Francesca Calderón, por ejemplo, que tiene 22 años, 23 años, que es muy joven, no hemos perdido esa visión, ¿no? Porque son gente que está triunfando en su carrera y que gracias al movimiento Scout les ha permitido llegar a donde están, o sea, triunfando y cumpliendo sus sueños, ¿no? Entonces, esa era un poquito la idea, ¿no? Porque me acuerdo bien cuando empezó el proyecto entrevistamos a 6 personas. Por ejemplo, entrevistamos a Daniel Tagata, que es miembro de la Corte de Honor Nacional, que es el Lobo de Bronce. Es uno de los 2 miembros de Scouts de Perú que tiene el Lobo de Bronce. Tú sabes que el Lobo de Bronce es el único título o la única condecoración que otorga el Comité de Scout Mundial. Y se entrega la condecoración por cada 2 millones de habitantes, ¿no? Cada año. Entonces, hablar sobre eso, sobre su vida como Scout, aparte de que Daniel Tagata, el licenciado Daniel Tagata, ha sido director regional de la Oficina Scout Interamericana, ¿no? Entonces tú entenderás que, o sea, una persona que tiene más de 60 años, entonces, ¿te imaginas la cantidad de anécdotas que tiene ese señor? O sea, es increíble, ¿no? Sus viajes que ha hecho como directivo, como ejecutivo Scout, entonces contar sus anécdotas y cómo le permitió, porque él es periodista, entonces cómo le permitió él ser periodista y ser ejecutivo Scout exitoso gracias al movimiento, ¿no? Entonces, esas cositas, por ejemplo, a mí era como una pasión contarlas, ¿no? Es como cuando, ¿qué te motiva a ti, por ejemplo, crear tu canal de podcast, ¿no es cierto? Igual, ¿no? Nuestra motivación era esa, o sea, mostrar a la comunidad Scout y a la comunidad internacional, digamos, gente que está destacando, digamos, pero gracias al movimiento Scout, ¿no? Incluso hasta chef, ¿no? Chef, gente dedicada a la minería, ¿no? O sea, en el Perú hemos tenido incluso presidentes, ¿no? El doctor Valentín Paniagua, el presidente Fernando Belón de Terry, hemos tenido presidentes Scout, ¿no? O que han sido Scout en su juventud, ¿no?
Claro, cada Scout ahí destaca en diferentes ámbitos, y qué bueno que,
así es,
que su página en este caso haya podido entrevistar a algunos super que se han destacado de una manera extraordinaria y que siguen conservando ese espíritu Scout o su amor por el movimiento como tal. ¿Y cómo se maneja el contenido en cada red social? O sea, ¿hay un equipo para cada red social o cómo hacen para...? Porque, por ejemplo, cada red se publica de una forma distinta. Tal vez en Twitter solo son 140 caracteres, en Facebook puede haber como que más palabras y con una imagen, en YouTube es solo un video. ¿Cómo hacen para llegar como que exclusivamente a cada red social?
Ahorita básicamente como red social activo está Facebook. En Twitter estamos trabajando básicamente los mismos contenidos de la web, pero le estamos dando más fuerza ahorita a la página web, básicamente. Redes sociales con fuerza Facebook, y después Twitter, prácticamente en Twitter compartimos básicamente los artículos que subimos a la web. Instagram recién hemos creado, porque no teníamos un Instagram hace tiempo, pero ya lo hemos retomado nuevamente Instagram. O sea, que Instagram prácticamente es nuevo, no tenemos casi muy pocos seguidores, creo que 15 seguidores, así un poquito, porque tampoco le hemos puesto contenido. O sea, recién lo hemos creado hace un mes, creo. Y después YouTube, que es un proyecto nuevo de conversas en vivo. Es un proyecto que todavía está en beta, pero ya hemos entrevistado a 2 personas. Una fue a un amigo mexicano que, bueno, ya no está en los Scouts, pero sí ha sido Scout muchos años y que está salvando la vida de muchos jóvenes, de miles de jóvenes en México, ¿no? En centros penitenciarios, ¿no? Ellos van a los centros penitenciarios, a las cárceles de México, a lo de jóvenes, jóvenes que están en las cárceles, ¿no? Que han ingresado a las cárceles por diversas razones, y lo que hacen ellos es llevar mucho de lo que es programa Scout a estos centros penitenciarios, ¿no? Y el programa se llama Una Segunda Oportunidad, se llama el programa, ¿no? Entonces ustedes entran a YouTube, al canal de YouTube, van a ver la entrevista completa, y nos cuenta, pues, cómo ellos están salvando vidas, ¿no? Porque prácticamente son jóvenes que están dándole una segunda oportunidad para poder cambiar su vida, ¿no? Entonces, muchos de los programas que ellos hacen a través de esta asociación civil que tiene presencia en varios estados de México, él mucho de eso lo ha logrado como Scout, ¿no? Porque muchos de los programas que se hacen ahí son Scouts, son como, claro, son como si fuera una reunión Scout, juegos, dinámicas, actividades, canciones, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, mucha gente no sabe, no conoce, y esa justamente era la idea de Sound Scout, ¿no? Poder difundir cosas, proyectos que gente que ha sido Scout una vez lo hace hoy en día, pero gracias al movimiento Scout. Y después a Francisco, que es un intérprete, cantante Scout, y bueno, Francisco no, también de México, que nos ha regalado su talento, pues, ¿no? Es un Francisco Sardina, que ahora lo vi hace poco, ayer lo vi, creo, ayer, o lo entrevistaron en el canal de la OSI, de la Oficina Scout Interamericana, Movimiento Scout en Casa, ¿no? Que han sacado un proyecto ahí interesante de la Oficina Scout Interamericana. Y lo he visto que lo han entrevistado ahí, así me dio mucho gusto verlo ahí. Así que bueno, él, igual como te contaba Alfredo Sainz, por ejemplo, de la vocalista de la banda Nudo, ¿no? De México, también lo entrevistamos, pero en el podcast, en la radio. Entonces, bueno, ya mejorará en contenido, mejorará la calidad de la transmisión, me imagino, ya porque está en fase beta, como te digo. Pero están ahí, ya están publicadas, tenemos ahí 1.100 seguidores, más o menos 1.000 seguidores por ahí, no recuerdo bien, en YouTube, y en Facebook tenemos 30.000 seguidores.
¡Oye, bastante!
Sí, pero mira, es que realmente, yo creo que obviamente, bueno, dentro de las limitaciones que tenemos, porque tú sabes que esto lo hacemos, como digo nuevamente, en tiempo libre, ¿no? Pues si nos dedicáramos esto a tiempo completo, pues estoy seguro que habría más contenido, ¿no? Habría mucha más noticia, tendríamos toda una red de corresponsales. Entiendo que hay otras páginas que sí están teniendo una red de corresponsales. Hay un proyecto muy interesante que se llama Scouts Online, por ejemplo, ¿no? Que me imagino lo has escuchado.
Sí.
Que están haciendo cosas muy, muy bacanes, ¿no? Patio Scout, por ejemplo, de Chile, que está haciendo contenido audiovisual muy, muy interesante y muy chévere. Mate para empezar, por ejemplo, de Argentina, que está haciendo también transmisiones vía radio, muy, muy interesante.
Pasión Scout también es otra página
Pasión,
de Ecuador.
Pasión Scout, sí, sí. Y hay muchísimas, ¿no? Uno comienza a enumerar, entonces no va a faltar programa. Entonces, cada uno creo que desde su lado, en este caso, de mi lado de comunicaciones, creo que podemos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Al movimiento, ¿no? Así como hay bomberos, médicos, empresarios, que apoyan de diversas formas al escultismo, ¿no? De sus trincheras, digamos, ¿no? Apoyamos desde nuestras profesiones, ¿no? Desde nuestro... Y ya también, bueno, ha habido, digamos, trabajos conjuntos que hemos hecho con otras asociaciones, cuando nos han invitado, por ejemplo, hicimos un reportaje con los topos de México, ¿no? Cuando estuvieron acá en el Perú, los topos, hicimos una transmisión, me acuerdo, una cobertura hicimos también a los topos de México. Muy interesante. ¿Tú sabes quiénes son los topos de México, Brian?
Creo que son los...
Son rescatistas. Sí, cuando ocurre un terremoto,
sí,
los primeros en entrar son los, obviamente, los rescatistas, pues, ¿no?
Claro, creo que cuando fue el terremoto acá ellos vinieron.
Sí, sí, son gente preparada, ¿no? Muy preparada, pues ellos arriesgan sus vidas, porque imagínate que se derrumba un edificio y ellos se meten a sacar a las personas que están ahí, labor de rescate, ¿no? Y arriesgan su vida, pues, ¿no? Y esa gente tiene son gente preparada, no es que ya me aviento, no, son gente que prepara. Entonces ahí en esa nota me acuerdo que nos explicaban cómo se preparaban, ¿no? Porque los topos de México es una institución muy reconocida a nivel mundial, ¿no? Son muy conocidos por el tema de labor de rescate. Sí. Ellos viajan incluso, cuando hay terremotos, viajan, o sea, agarran un avión y viajan al país afectado y trabajan.
Sí, justamente acá hubo un terremoto en el 2016 y yo recuerdo.
Sí, sí, hicimos una nota, me acuerdo, bien bacán.
Bueno, ¿y cómo ha hecho para mantener este proyecto de Sound Scout durante 8 años? Porque, como lo mencionaba, esto es totalmente de uno, o sea, lo hacen en su tiempo libre y muchas veces nos chocan bastantes actividades, ya sea en la universidad o nuestros estudios o ya nuestra vida como profesionales. Entonces, ¿cómo hizo para mantener este proyecto 8 años y todavía que sigue?
Es muy complicado, la verdad, porque te cuento, para responder tu pregunta, te cuento un poquito. Yo he visto muchos proyectos scouts que, o sea, están ahí dándole mucho punche, pero luego se dejan. O sea, tú revisas algunas páginas, por ejemplo, en Facebook, que ya hace 3, 4 años, o incluso muchos canales de YouTube, ¿no? Que ya dejaron de publicar contenidos. Entonces, una de las cosas, una de las cosas que uno se proyecta es que los proyectos sean permanentes, ¿no? O sea, que continúen con el paso de los años, ¿no? Entonces, es uno de los retos, ¿no? Más difíciles, ¿cómo haces para que permanezca? O sea, claro, ya alcanzaste seguidores, ya tienes tu página hecha, ya tienes gente que te lee, ¿no es cierto? Ya es conocida relativamente dentro de la comunidad Scout, aunque todavía falta mucho más crecer todavía. Pero una de las cosas más difíciles es mantenerse, o sea, ¿cómo haces tú para que el proyecto se mantenga, ¿no? Y esto camine solo, es uno de los grandes retos. Bueno, y esto, como te comenté, o sea, esto, el mantener un hosting, un dominio, o sea, es dinero, ¿no es cierto? Y a veces, muchas veces, los que nos dedicamos a esto, a veces solamente dejamos la página web, ¿no? O sea, atrás de eso hay toda una serie de recursos que requiere, ¿no? Es como cuando uno va a un campamento, ¿no es cierto? No solamente es ir a acampar y hacer tu fogata y ya está, ¿no? Atrás de ello hay todo un tema de presupuesto, ¿no? O sea, cómo viajas, como contratar el bus, por ejemplo, la comida, ¿no es cierto? Pagar la zona donde vas a acampar. Entonces, hay un presupuesto que se requiere, digamos, ¿no? Y para este caso del proyecto, bueno, los primeros años fue financiado, ¿no? Y incluso con Google AdSense, que financiaba un poquito esto. Le pusimos algunos anuncios de Google AdSense, pero luego lo cambiamos a lo que es tienda. Con la venta de etiquetas, ¿no? Que un poco, de cierta manera, pudieron financiar un poquito los costos del hosting, ¿no? Hoy, como te digo, contamos con un hosting mucho más robusto, mucho más completo. Y, bueno, con esta tienda coleccionista, que son prácticamente insignias de algunos coleccionistas que nos han cedido su colección. Y, bueno, estas insignias las vendemos a través de la tienda para aquellas personas que quieran empezar su colección. Estas insignias las vendemos y de esa manera financiamos los costos del hosting, ¿no? Y bueno, en el camino ha habido gente que nos han apoyado y ya por tema de tiempo también nos han dejado, entre comillas, pero siempre también mantenemos contacto con ellos. Gente que dibujaba, gente que metía contenidos en YouTube, por ejemplo, gente que publicaba en Twitter, gente que hacía publicaciones, memes en la página de Facebook. Gente que entrevistaba, gente que, ilustradores también, por ejemplo, gente que dibujaba bonito, tenía sus espacios ahí. Y así, o sea, y creo que en un momento esto tendría que pasar a otras manos, ¿no? O sea, a un juvenil de repente, un rover, un dirigente que quiera continuar el proyecto, pues porque esa es la idea, ¿no? La idea es que tu proyecto, claro, tú lo empiezas, Y no tiene que depender de una persona, sino de un equipo de gente, ¿no? Y creo que una de las mayores satisfacciones del proyecto de Zona Scout, por lo menos para mí, será que en algún momento darle la posta a alguien, a uno o más personas, para que, o sea, darle, como se dice, pasarle la posta, ¿no? Para que tú tomas las riendas del proyecto y que siga avanzando, ¿no? Que no se pierda, sobre todo, ¿no? Porque creo que es importante, como te digo nuevamente, difundir las cosas que hace el movimiento Scout, pero a través de las personas, que es importante.
Exacto, justamente. Bueno, ¿y cuál ha sido un momento súper importante durante todos estos 8 años, o lo que más le haya gustado, un momento cúspide, o que más le haya marcado en estos 8 años de la Zona Scout?
Mira, son varios momentos, yo considero una de las cosas, el número 3, 4, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, como te comenté, cuando viajé a Argentina, a Chile, estos eventos coleccionistas, y saber que reconocieron el logo, o sea, vieron la insignia y reconocieron, ah, es un Scout, qué bacán, yo lo sigo hace muchos años, ¿no? Entonces yo no me imaginé que sea tan conocida la página, ¿no? Cuando he viajado. No he tenido la oportunidad de ir a Jamborees Mundiales todavía, espero ir a alguno, el próximo por lo menos, no sé. Y sería bonito poder juntarme, ¿no? Con gente que conoce la página por ahí, ¿no? Ir con mi polo o repartir etiquetas, no sé, hacer una nota, por ejemplo, con una videocámara, ¿no? Filmar y el evento y hacer tipo de entrevistas, ¿no? Así en vivo, no sé, o grabadas. Y sería para mí algo muy bonito, ¿no? Ese es uno. Después hay uno, cuando uno entra a la página de Facebook, tú sabes, cuando administras una página de Facebook, ves estadísticas. Yo me acuerdo cuando hicimos un reportaje sobre la tumba de Baden-Powell, que fue considerado monumento nacional, ¿no?, en Kenia. Y entonces esa noticia, me acuerdo que fue vista por 180.000 personas. O sea,
en
10 días. Cool. Sí, fue una cosa loca. O sea, nosotros siempre publicamos, ¿no? Y en esa época, titulando hace 4 años más o menos, Facebook, el logaritmo de Facebook era muy distinto al de ahora. Cuando tú hacías una publicación, llegaba a muchísimas personas. Hoy en día, el logaritmo de Facebook ha cambiado. Desde hace año y medio, el logaritmo de Facebook cambió. Y cuando tú haces una publicación en Facebook, como estoy hablando desde la página de Facebook, o sea, como página de Facebook, no como Facebook personal, sino como página de Facebook, llega a menos personas, ¿no? Tienes que tú publicar, no sé, 20 veces por día para que tus publicaciones tengan mayor alcance. Pero en nuestro caso, en caso de Zona Scout, publicamos una vez cada 3 días, cada 4 días. Entonces, ese tipo de publicaciones tienen menor alcance. A pesar que tengas 30.000 fans, pero hoy en día el Facebook lo que hace es darle prioridad a los anuncios pagados. O sea, cuando tú pagas a Facebook para que se muestre. Entonces, hoy en día Facebook le da más prioridad a las publicaciones que se pagan. Entonces, yo me acuerdo en esa época, hace 4 años, cada publicación que hacíamos nosotros tenía mucho alcance, ¿no? Llegaba pues a 10.000, 15.000 personas, ¿no?, promedio. Esa, cada publicación. Y esa época me acuerdo que pusimos ese artículo y se viralizó. Tuvo como 536 compartidos, como 7.000 likes, 8.000 likes, una cosa así. Fue brutal. Y llegó, cuando lo pusimos ahí, estadísticas, alcance, salía 180.000 personas que han visto la entrada. No que le han hecho clic, sino que se ha mostrado la publicación, 180.000 personas. Y fue una satisfacción, ¿no? ¡Ay, qué chévere!, ¿no? O sea, como que cuando te sientes bien, ¿no? Porque dices, ¡ay, qué bacán!, ¿no? Pegó tu entrada, ¿no? Sí. Y después, en cuanto a contenidos, el concurso de youtubers, por ejemplo, fue muy bonito porque se registraron 15 youtubers scouts. No habían concurso de youtubers en esa época. No sé si se ha hecho después de eso. Pero juntamos, nos pusimos en contacto con los youtubers scouts, por lo menos los más conocidos en esa época. Estoy hablando hace 3, 4 años más o menos. Y bueno, ellos de su canal de YouTube invitaban a sus seguidores a votar por ellos, pues, ¿no? En caso de Yacanor, por ejemplo, ¿no? Isaura Rodríguez y otros youtubers que no recuerdo bien, que incluso hay muchos no están, algunos, la mayoría creo que todavía siguen, pero muchos ya no están. Y Isaura Rodríguez, por ejemplo, ganó, ¿no? Tuvo, como te comenté, 1.100 votos, y fue bien reñido, ¿no? Ver los scouts cómo subían contenido, grababan sus videos, ¿no? Cada uno con su estilo diferente, pues, ¿no?
Claro, cada uno maneja un estilo diferente y creo que eso es lo que agrada y hace llegar a diferentes públicos.
Pero han salido nuevos, ¿ah? Por ejemplo, hay un canal muy interesante, se llama Soy Andy, no sé si lo sigues, se llama Soy Andy.
Sí, sí.
De México, creo que es. Sí, y después hay uno que se llama Scout San Cristóbal, que son, si no me equivoco, de España. No estoy muy seguro, creo que de España. Y hacen ellos videos muy, muy profesionales, muy, muy buenos. La verdad que me ha sorprendido. A pesar que es un canal nuevo, la calidad de sus videos son muy buenos, muy, muy bonitos, muy bien editados, muy bien muy bien hecho su tema de edición. Muy, muy chévere.
Bueno, y mencionaba que le gustaría participar de un Jamboree, tal vez para manejar todo esto de videos o entrevistas, pero ¿no ha sido como que corresponsal o ha seguido un evento, ya sea nacional en Perú o cualquier otro evento internacional, sea un interamericano o algo así, como la página Zona Scout?
Sí, a nivel local hemos hecho varias, en realidad, eventos locales. Hemos hecho para el canal de YouTube, hicimos ¿cómo se dice?, videoclips de eventos locales, pero bueno, ya tuvimos que, bueno, ya luego cambiamos el formato, pero sí, al nivel local. Después, a nivel nacional, JJotis, pero como Jamboree nacionales, no, de momento no, como te digo, todavía no, de nacionales ni mundiales. Sí, como eventos panamericanos, sí, pero de coleccionistas. De Jan Can todavía no. Me gustaría algún día ir a un Jan Can, por ejemplo, un Jamboree Mundial, y hacer algunos reportajes, ¿no? Algunos videos grabados, por lo menos, ¿no? O sea, y grabar las actividades, ¿no? Hacer preguntas a los scouts, cosas así, ¿no? Sería bonito. Espero algún día participar en un evento así y publicarlo en la página web, ¿no? Sería chévere.
Claro, justamente, y los eventos internacionales que se vienen, en este caso, que son el Robert Mundt de Irlanda 2022 o el Jamboree Scout Mundial de Corea 2023. Entonces, o sea, justamente esos eventos que se pueden participar como para darle contenido a las páginas como tal, porque hay muchas páginas que van también con ese propósito de entrevistar, de que no se pierda la experiencia como tal.
Que sería bacán, o sea, sería bonito ir a un evento internacional y poder hacer algún reportaje, ¿no? Sería un reto, ¿no? Y sería algo bonito, ¿no? En algún momento será, espero se dé en algún momento.
Justamente, eso es súper interesante. Bueno, ¿y cómo están en las redes sociales Zone Scout para que las personas puedan buscarlo y encontrarlo? E incluso en la página que tiene.
Sí, o sea, entran a zonescado.com. Y ahí, bueno, nos encuentran así en redes sociales, están ahí en la página web, entran zonescout.com y también en Facebook nos encuentran así zonescout.com, en Twitter igual como zonescout y en YouTube igual zonescout. Tenemos una página en Instagram que vamos a ir subiendo fotografías de eventos, ahora por la pandemia estamos todos encerrados, pero hay muchos eventos virtuales. Entonces tratamos que en cada red social diferenciarla, o sea, no publicar el mismo contenido en todas las redes, sino diferenciado. Por ejemplo, en Facebook, noticias, en Twitter, novedades, o sea, como que de último minuto, y en Instagram queremos ir publicando fotografías de eventos virtuales que están organizando ahora, ¿no? Como, por ejemplo, en Centroamérica, en Nicaragua, por ejemplo, esta otra semana viene el encuentro virtual de Scout, ¿no? Que lo organizan los Scouts en Nicaragua, por ejemplo. Entonces, subir fotos de ese evento, ¿no? Que van subiendo a sus redes sociales y nosotros seguir rebotarlas de esas fotos, ¿no? Como para que la gente pueda ver. Y siempre utilizando el hashtag Zone Scout, ¿no? Para ir bien, ir, llegar más rápido a la noticia, ¿no?
Y por ejemplo, la semana pasada estuvo el evento en Ecuador que fue el Saibri 2020, que también fue súper interesante. Participaron más de 1.500 personas, tanto de Ecuador como de otros países. Entonces, son estos eventos que demuestran que el movimiento Scout como tal no necesita tal vez quedarse ahí como presencial, aunque es bastante importante, pero nos hemos adaptado a todo esto yo qué sé, las teleactivaciones o telecampamentos, porque en
Así
Ecuador
es.
se está manejando bastante esos campamentos virtuales y creo que se ha fortalecido esa hermandad, porque por ejemplo con estos campamentos que se denominan Zoom Camps, que nació en mi red distrital, he podido conocer a bastantes scouts de Ecuador y de otros países. Entonces es súper interesante cómo nos hemos adaptado y hemos hecho crecer esa hermandad como tal.
Sí, en Estados Unidos también se han hecho campamentos virtuales, en Canadá también tengo entendido que sí, en España también se ha hecho el Festival de la Canción Scout Virtual, sé que se ha hecho porque ellos sí hacen todos los años en el Festival de Scout de Festival de la Canción Scout. Y bueno, obviamente el Saibory que esta semana se inauguró, sí lo estuve viendo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una página de Facebook y tenemos un grupo de Facebook, tú sabes, ¿no? Que son cosas diferentes. Entonces, en el grupo de Facebook tenemos más actividad. O sea, ahí, si ustedes nos buscan como Zone Scout, pero como grupo de Facebook, ¿no es cierto? Como te repito, o sea, para los que nos están escuchando esta transmisión, tenemos una página de Facebook que se llama zonescout.com, pero también tenemos un grupo de Facebook que se llama Zone Scout. Ahí que tenemos como 4.800 miembros en ese grupo. Ahí publicamos todo lo que es evento internacional Scout, ahí lo compartimos. O sea, si ustedes se quieren enterar de actividades, ese virtual que organizan, ahí van a encontrar muchísimos eventos virtuales. Pues la idea es esa. O sea, la idea es que en ese grupo, como ahí también uno puede participar siendo miembro, puede compartir sus actividades, ¿no? Entonces, ese grupo tenemos más actividad que incluso que la página de Facebook. Porque en la página de Facebook sí tratamos de colocar contenido propio, ¿no? Lo que se publica en el sitio web lo colocamos en la página de Facebook. Pero en el grupo tratamos de compartir de contenido de terceros, digamos. compartimos, y la gente también, si quiere compartir algo, también lo puede hacer en el grupo de Facebook, ¿no? Entonces sí, compartimos lo del Cyber también, sí vimos, estuvo muy muy chévere. Por ahí te vi, creo, en algún día, creo que estuviste ahí, Brian.
Sí, de hecho tuve la oportunidad de presentar dos actividades, entonces fue una experiencia súper buena y aprendí bastante. También he publicado en la página de Zone Scout.
Igual se ve que hay bastante interacción con los demás participantes y eso es muy interesante. Bueno, y finalmente un mensaje para los jóvenes que quieran tener un proyecto, ya sea en la web, no sé, alguna página. ¿Qué consejo le podría dar? Usted que ya tiene 8 años de experiencia, como un consejo tal vez para animarlos a empezar o a seguir con su página, porque ya como que publicar todo esto es, se podría decir fácil, pero ya mantener una página como tal, un contenido, es lo complicado.
Sí, hemos tenido gente que ha apoyado el proyecto. Ahorita somos un grupo de 8 o 9 personas, somos ahorita, que digamos nos dedicamos a esto en nuestros tiempos libres, digamos, en nuestro espacio libre. Le diría a los chicos, que los creadores de contenido, que para adelante. O sea, si tienen ustedes alguna idea de hacer un tipo de, no sé si página web, página de Facebook, un canal de YouTube, Twitter, un podcast como tú estás haciendo, Brian, que se animen a hacerlo. O sea, no esperen hacer que tener, o sea, todo implementado para poder hacerlo, sino nunca lo van a hacer. O sea, empiecen de poquito. O sea, nosotros cuando empezamos teníamos una página web muy sencilla y luego ya lo fuimos adaptando poco a poco, fuimos creciendo, compramos una plantilla, luego compramos un servidor propio, luego creamos un Facebook, luego un YouTube, luego un Twitter. Y así, o sea, poco a poco, ¿no? O sea, no esperen tener miles de seguidores, ¿no? Bueno, si no tienen miles de seguidores, cuando uno es constante, siempre los resultados se ven, se van a dar, pero como digo, en su momento, ¿no? Y nada, o sea, yo me acuerdo que todo esto empezó con el tema de blogs, Brian. Hace como 8 años, 10 años, estaba de moda los blogs. ¿Te acuerdas? Todo el mundo tenía su blog, pero ahora Facebook como que los blogs, como que ya no están muy, muy conocidos los blogs, ya no se usan mucho los blogs, pero yo me acuerdo que empezó como blogs, la página de Zone Scout. Entonces ahora ya es página web, ¿no es cierto? Ahora tenemos redes sociales. Y nada, le diría que no se desanimen. A mí me felicito a todos los chicos que están creando sus canales de YouTube, ¿no? The Scouts, he visto ahí nuevos canales de YouTube. Y nada, felicitar a los chicos que sigan ahí, que no sé, como digo, que traten de hacer un proyecto que se sostenga en el tiempo, que es importante, ¿no? Si ya cuando tú ves que estás en los Scouts, ya no, que no sea solamente el proyecto manejado por ti, sino pasárselo, por ejemplo, a tu patrulla o a tu clan, por ejemplo, para que ya no sea un proyecto personal, sino sea el proyecto de repente de tu clan, ¿no es cierto? O de tu comunidad o de tu grupo Scout incluso, ¿no? Y si no, júntate con gente de otros países para que colaboren en el proyecto, o sea, para que puedan ellos también darle contenido, ¿no? Y nada, o sea, como te digo, a mí me gustaría que la página de Zone Scout sea mucho más grande, no sea, tenga muchas más secciones, pero como te digo, el tema es el tiempo. nos encantaría que tener, aparte que yo, bueno, yo también trabajo en otros, o sea, yo dentro de los Scouts también tengo yo otras áreas en las que voy con el apoyo, ¿no? Tengo también un tema de coleccionismo, me contacto con gente que le gusta correr, como dice, intercambiar insignias. Entonces ya no me puedo clonar, entonces ya el tiempo se complica, entonces pero sí me encantaría que el proyecto sea más grande, ¿no? Así que más bien, si alguien desea sumarse a administrar realmente alguna red social, o gente que quiere enviar algún evento, que quiera promocionar un evento, nos contactan a webmaster@zonescout.com y encantado, coordinamos. Y nada, si quieren compartir noticias, escribir un artículo, por ejemplo, hay gente que nos envía la historia de su grupo Scout, por ejemplo, ¿no? De Argentina, de México nos envían, oye, mi grupo cumpleaños el sábado, por ejemplo, ¿puedes mandar un saludo? Un video, ya, nos escriben por WhatsApp, ¿no? Ya, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo al grupo Scout tanto, ¿no? Por su 15 aniversario. Entonces, también un tema de feedback, ¿no? Entonces, nos mandan también su reseña de su aniversario de su grupo y nosotros la compartimos en los grupos y algunas las subimos a la página web, ¿no?
Oh, qué bueno, la verdad, que ese feedback y sobre todo el mensaje que queda para todos esas personas que quieren publicar un contenido que hay que darle con todo y que a veces no importan los números, porque poco a poco se va dando eso de ir creciendo, de llegar a más personas, de que tus amigos scouts vayan compartiendo tu contenido y así puedes llegar a más personas, pero eso es lo importante, o sea, como que tener una visión. Usted lo mencionaba que al inicio el proyecto Zona Scout fue como para conocer a las personas que están haciendo un cambio en su sociedad, ya sea en su vida profesional, pero que han sido scouts y cosas así, y se sigue manteniendo esa misma misión o ese mismo contenido. Entonces, como que una vez que tengamos claro el contenido que queremos mostrar, podemos seguir y eso es lo que no, eso es lo que va a gustar al final.
Así, hay mucha información que está ahí, pero a veces no sabemos cómo encontrarla, ¿no? Y, por ejemplo, hay un tema que publicamos que fue, está publicado, por ejemplo, en la página web de la Oficina Scout Mundial. Por ejemplo, el movimiento Scout que fue víctima del régimen nazi, ¿no? Por ejemplo, que es algo histórico, mucha gente no sabe, ¿no? O el origen de los Scouts, el sitio de Maastricht, ¿no? Aquí fue Baden-Powell. O, por ejemplo, estampillas del onceavo Jamboree Scout Mundial de Grecia, o por qué se suspendió el Jamboree Mundial de Irán, por ejemplo, el del año 79, ¿no? O por qué ya no hay Scouts en Cuba, ¿no? O no sé, o por ejemplo, por qué en Indonesia hay más de 2 millones de Scouts, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Entonces tratamos de colocar, o una noticia que fue muy visitada fue, por ejemplo, ¿sabías que en 6 estados en el mundo no hay scouts? ¿No? ¿Y por qué, no? Entonces tratamos de buscar muchas referencias bibliográficas y o sea, es un trabajo, ¿no? De varias horas y plum, lo subimos y lo documentamos también, ¿no? Entonces, ese tipo de contenidos a la gente le gusta mucho, mucho leer, enterarse de esas cosas.
Sí, bastante interesante. Algunos datos que mencionó yo no tenía conocimiento, pero si lo
Tienes
ven
que
es leer. Y
entrar a la
justamente.
web. Tienes que entrar a la página web.
Y creo que eso es lo más complicado, esto de tener una página o algo así, es crear ese contenido, porque es complicado estar ahí leyendo, buscar el contenido que sea verdaderamente real. Y visitar una página, otra o un libro, entonces es así como se va consiguiendo él o se obtiene el resultado final, entonces eso es lo que todos debemos entender. Y ahora sí, para terminar, un mensaje para los jóvenes que quieran ser parte del movimiento Scout o los que son Scouts y para que sigan en el movimiento.
Bueno, proyección del movimiento, bueno, ¿qué decirlo? O sea, hay una cosa que yo aprendí de una entrevista que le hice a Gerardo Berba González, que cuando fue director de la Oficina Scout Interamericana, cuando estuvo aquí en Lima, él dijo, ¿no? O sea, que ser Scout no es una pérdida de tiempo, ¿no? Sino que es algo útil a la sociedad. Muchas veces. Y yo también yo lo he vivido en carne propia, porque cuando yo soy dirigente Scout, organicé algunos eventos acá en Barranco, acá en esta ciudad. Y como anécdota te cuento, o sea, como un tema de mensaje, ¿no? Como me estás diciendo. A veces me acuerdo de un evento Scout que organizamos, y vino un señor, un vecino, que no sabía nada de lo que era Scout. Y decían, ¿pero por qué? Hace mucho. Éramos como 200 Scouts. Era un evento, ¿no? Un juego amplio, no sé cómo se llama en Ecuador. Pero era como un jamboree urbano, no sé, así le llaman en algunos países. Y bueno, un evento scout de un domingo en la mañana. Entonces, imagínate en un parque 200 niños y adolescentes jugando. El parque era grande, ¿no? Entonces, vino un señor que se quejaba por la bulla. Entonces, llamó a la policía y todo. Bueno, felizmente teníamos permiso de la municipalidad. Y bueno, al ver que teníamos permiso, bueno, dijo, ya, pues, ¿no? Entonces, pero dijo, pero ¿qué hacen jugando? O sea, deberían estar en su casa estudiando. Como no entendía. Entonces, bueno, yo me le acerco y conversé con el señor, un poco más calmado estaba el señor. Y yo le digo, bueno, que es que no están simplemente jugando, le digo, lo que pasa es que en un juego aprenden. O sea, los niños, cuando juegan, los adolescentes cuando juegan, aprenden muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la solidaridad. Se detecta quién es el líder, ¿no es cierto? El trabajo en equipo, se enseña a ser justo, se enseña a ser solidario con el demás, ¿no? A tener cuidado, ¿no? Entonces, el tema también de la psicomotricidad, ¿sí? El tema de psicomotricidad o tema, ¿no? De tema físico, ¿no es cierto? Entonces, ya como que el señor empezó a entender un poco, ¿no? Y ahí el señor como que un poco como que se disculpó también, ¿no? Pero entendió como que ya no lo vio como que eran simplemente niños que jugaban, sino que como que era un movimiento donde que educaban a través del juego. Y eso el señor no lo había visto. Y a veces como cuando somos scouts, o sea, como que vemos como que esto solamente es siempre un juego. O sea, a veces nos quedamos en solamente es un juego, pero no solamente es un juego. O sea, claro, o sea, los chicos van los sábados a jugar, ¿no? Que es importante, bonito. Pero no solamente queda, o no debería quedar solamente en jugar, en divertirse, sino ver más allá. A veces mucha gente o muchos scouts a veces se frustran porque encuentran en que en sus grupos, por ejemplo, solamente el dirigente hace juegos y ya está. Pero yo pienso que es bonito eso, pero, o sea, no quedarse en eso, ¿no? O sea, entendamos que el movimiento es mucho más allá, ¿no? Hay un tema de hermandad, hay un tema de solidaridad, por ejemplo, con el más débil, ¿no? Hay un tema de servicio a la comunidad que es importante hacerla, ¿no? Servicio. No es necesario viajar a África para saber que hay niños que se mueren de hambre o tienen problemas de nutrición. En muchas ciudades de América Latina hay problemas, hay pobreza. Y nosotros tenemos que ser solidarios, ¿no? Con el que menos tiene, ¿no? Con el que tiene, a veces necesita no solamente un plato de comida o una frazada, sino que necesita de repente palabras de aliento, ¿no? O una muestra de afecto. Entonces es importante, ¿no? que se realice eso en el movimiento scout, ¿no? A veces lo dejamos mucho de lado. Y que, bueno, si en un momento tienen que dejar el movimiento scout por tema de estudio, trabajo, que no es el final, o sea, no es el fin del mundo, simplemente que es una pausa. Acuérdense que el movimiento scout no se va a ir, no va a desaparecer. Y ellos pueden ser scouts cuando ya acaben la universidad, cuando ya sean independientes o tengan un trabajo más estable, ¿no es cierto? O muchas veces gente deja el movimiento scout también porque se casan, ¿no? O sea, forman una familia, sus hijos son pequeños, recién nacen, entonces ya hacen una pausa y cuando ya sean sus hijos más grandes, nuevamente retoman el movimiento scout. No desanimarse por eso, ¿no? ¿Qué más podría decir? Muchas cosas más, pero ya sería el tiempo, Brian.
Claro, justamente el movimiento como tal es bastante amplio y tal vez en una hora no se alcanza.
Es satisfactorio. Es como yo lo comentaba justo, yo hago algunas transmisiones en vivo también desde mi canal personal de Facebook. Me encuentran como Jefe Chévere, así me encuentran en Facebook. Y justo conversando con amigos, yo les cuento esto, ¿no? O sea, a diferencia del jefe scout, pues ya hablándole desde el punto de vista como jefe, ya no como juvenil, nuestra mayor satisfacción como jefe es cuando el joven, que ya no tiene 11 años, 12 años, sino ya es adulto, ¿no? Y te agradece, o sea, que te camina por la calle y te dice, oye, muchas gracias, ¿no? Gracias, Enrique, gracias, no sé, y gracias por tus consejos, soy hoy en día el artista que soy, ¿no? O soy el profesional que soy, ¿no? O hago tal oficio gracias a tus palabras, ¿no? Esa es una de las mayores cosas que uno puede, o sea, apreciar del movimiento scout, una de las más grandes satisfacciones, ¿no? Porque a diferencia del bombero, por ejemplo, el bombero, hay un incendio, el bombero entra, ¿no es cierto? Rescata a los heridos, ¿no? A la gente que está afectada. Y el bombero, su satisfacción es inmediata, pues, ¿no? Porque haber salvado la vida de esa persona, ¿no? En el caso de, igual, el rescatista también, ¿no? Entra a una labor de rescate, rescata a un niño, a un anciano, ¿no? A una mujer, y la satisfacción es inmediata, ¿no? En cambio, el jefe no. El jefe scout, su satisfacción va a ser muchos años después. O sea, no es en ese momento, sino va a ser cuando el niño, adolescente, el joven, ya sea adulto, ya sea ciudadano, ¿no es cierto? Y cuando lo vea ya realizarse profesionalmente o formar su familia, ¿no? O ver que está destacando de ser el caso a nivel profesional, es una de las grandes satisfacciones que tiene el jefe scout, ¿no? Así es, Brian.
Exactamente, o sea, eso es como que lo que te queda a ti, lo que vas a recordar durante toda tu vida scout y tu vida como tal.
Así es, un tema muy interesante, Brian, que muy gracias por la invitación. Te felicito por tu proyecto que tienes, me parece genial que existan ese tipo de espacios para poder difundir el movimiento y usando las tecnologías de ahora. Esa conversación es como que también a la gente es una cosa interesante para que también puedan entender más el movimiento, pues sabes que cada vez aprendes cosas nuevas, ¿no? Yo imagino que cada conversación que tú tienes en tu podcast aprendes cosas nuevas del escultismo, ¿no es cierto? O sea, como que vas ampliando tu visión del movimiento, ¿no?
Sí, justamente. De hecho, he aprendido cómo cada uno ve el movimiento scout desde una perspectiva distinta y además cómo le influye el escultismo en su vida para ser las personas que son en la actualidad. Así que, bueno,
es un gusto haber compartido con usted este episodio del podcast, estrenando esta nueva temática de scouts en la web y siendo el primer dirigente como tal en estar por aquí. Así que muchas gracias, hemos aprendido bastante y sobre todo de todo esto de cómo crear contenido, cómo mantenerse, ha sido bastante interesante. Así que muchas gracias por haber participado en este episodio.
Gracias a ti, Brian. Un saludo a todos a mis amigos que siguen tu podcast y ya nos estaremos viendo pronto. Gracias por la invitación y los invito a los amigos a visitar la página zonascout.com.
Muchas gracias también a todas las personas que me escuchan de diferentes lugares del mundo, como México, Argentina, Estados Unidos, Perú, Colombia, Chile, República Dominicana, El Salvador, Bolivia, España, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Panamá, Paraguay y todas las provincias de Ecuador, todas esas personas que nos escuchan desde Ecuador. Bueno, y no se olviden que me pueden escuchar desde distintas plataformas digitales como Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Castbot, Overcast, Castro. Y ahora también estamos en Deezer y en YouTube. Todas estas las pueden encontrar en el perfil de Instagram de Scoutlife by Vivi. En la biografía habrá un link que los redireccionará a cada una de ellas. Por cierto, pueden seguir a la página debido a que cada semana habrán encuestas que las pueden responder con sus anécdotas scouts. Y las comentaré en el episodio de esa semana. Recuerden suscribirse, comentar en este episodio, tal vez si quieren crear algún contenido o algo parecido. Y darle like a este episodio en la plataforma en que lo estén escuchando. Y compartirlo con todos sus amigos, sean scouts o no. Asimismo, les recuerdo que habrá un nuevo episodio cada miércoles. Sin más que decir, tengan una buena semana y les envío un apretón de mano izquierda.